Amigos y amigas de Profe en tu Casa, bienvenidos a esta que es mi clase favorita, Profe en tu Casa. Tú sabes que eres el protagonista de este espacio y aquí vamos a traer muchísimas sorpresas para hablar de un tema que es fundamental, esencial y muy urgente. Hablaremos del agua. Sammy, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Cami. De verdad que pocas cosas pueden ser más importantes que el agua y hoy daremos ese reconocimiento. Además que les vamos a llenar de herramientas muy importantes. De hecho, les vamos a enseñar a construir algo que en su casa va a servir. Pero, mejor dicho, es impresionante. Ya les vamos a dar los materiales que necesitan, así que alisten de una vez lápiz y papel para que lo puedan desarrollar y desde ya empiecen a participar con el numeral Aprender en Casa, @SenalColombia, @InstitucionalTV, @RatNalco y @RTVCPlay.
También ustedes pueden llamarnos. Si estás en Bogotá, puedes llamarnos al 2200-727 o en cualquier parte de nuestro país a la línea gratuita nacional 018000-1189-59. También nos puedes escribir, enviar tus audios, tus videos, tus fotografías a nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290. Y es que, Sammy, hablar del agua es muy importante porque es responsabilidad tuya, responsabilidad mía y responsabilidad de todos cuidar este recurso natural tan importante para nuestra vida y nuestra subsistencia. Hoy que estamos atravesando por una pandemia, el agua es un recurso casi que un arma superpoderosa que nos ayuda a evitar el contagio, porque ya hemos escuchado que si nos lavamos muy juiciosos las manos, vamos a evitar el riesgo de contagiarnos del COVID-19, pero es un recurso que todos tenemos que proteger.
Bueno, y si lo pensamos bien, del COVID-19 y de cualquier tipo de virus. ¿También? Así que tenemos que cuidar el agua y nosotros, que somos los encargados de salvar al mundo aquí en Profe en tu Casa, por supuesto teníamos que tocar este tema. Pero antes de ir con la clase de hoy, vamos a revisar la misión cumplida.
Recordemos, Sammy, que la misión que les dejamos el día de ayer era que ustedes crearan con los instrumentos, materiales que quisieran, un superhéroe del internet y que éste tuviera ciertas cualidades muy específicas.
Por supuesto, ustedes nos las iban a contar, así que vamos a recibir a Jainer Santiago, que nos envía a su superhéroe. Vamos a verlo.
Él nos envió una bonita fotografía, wow. Además se caracterizó como su superpoder. Yo creo que el nombre de este superhéroe empieza con A y es un superhéroe azul, Sammy.
Bueno, además se dibujó con sus músculos muy fuerte y seguramente lo protege de todas las cosas que hay que tener mucha atención en el internet. Vamos a recibir a María Fernanda, también nos envía su superhéroe, vamos a verlo.
Hola, soy María Fernanda Acevedo Morales, del grado de Estudio 2 y asisto al Colegio María Auxiliadora en la ciudad de Cartago. Pues esta es mi superhéroe, se llama Mr. Queen. Ella tiene unos poderes, que ella puede volar, puede transformarse en cualquier persona o cosa. También en su brochecito, en su faldita, puede congelar cualquier cosa que toca. Y es de una agencia de muchas mujeres muy poderosas y ella es muy especial. Y entonces la agencia tiene varias chicas que ayudan a muchas personas y también tiene super fuerza. Muchas gracias.
Wow, muchas gracias a ti. Además, una super heroína con un super traje, un 10 para ti. Vamos a revisar la misión cumplida de Mariana.
Hola, mi nombre es Mariana Valencia Carvajal, tengo 9 años, estoy en la institución educativa La Palma, sede A de Manizales Caldas. Mi misión cumplida es esta. Mi superheroína es Ladybug. Ladybug es tímida, amable y me encanta la forma de ser de ella.
¡Qué talento para dibujar!
Muy lindo ese dibujo.
Ya me imagino, de hecho, el cómic o hasta la película de Ladybug.
Puede ser, un gran talento.
Vamos a seguir revisando misiones cumplidas, veamos quién más nos envía ese superhéroe.
Hola, Profe en tu Casa. Mi nombre es Amira Sofía Domínguez Salgado. Soy de Sahagún, Córdoba y les voy a mostrar mi superheroína. Este se llama Super S y tiene los siguientes poderes. Ella tiene rayos láseres y tiene super velocidad.
Mira qué chévere tu tarea, un 10 para ti, por supuesto, me encantan también esos superpoderes de tu superheroína. Vamos a revisar ahora la misión de Sara Sofía.
Hola amiguitos, mi nombre es Sara Sofía Hernández, de grado segundo 5, de la Escuela Normal Superior Cristo Rey de Barranca del Mena. Hoy les voy a presentar mi superhéroe del internet. Lo hice con plastilina. Tiene una antena gigante para que nunca se le vaya el internet y pueda venir a salvar. Tiene una lupa para ver si los mensajes son buenos. Tiene un celular para llamar a sus amigos policías del CAI virtual. Tiene un corazón gigante para que no le hagan nada a nadie, ni los pueda maltratar. Tiene los ojos bien abiertos para que pueda ver si yo estoy haciendo algo malo en las redes sociales. Mi superhéroe me ha enseñado a ver profe en tu casa porque es bueno para mí y me gusta mucho profe en tu casa.
A nosotros nos gusta mucho que hagas parte de esta clase, de este salón de clases, el más divertido del mundo. Cami, el agua, el recurso más importante del planeta. Hoy hablaremos de ello y sobre todo también vamos a crear una conciencia colectiva que nos invite a proteger el agua, a preservarla y también a diferenciar cuál es potable, cuál no. Todo este tipo de cosas las tenemos listas hoy.
Así es, Sami. Así que a todos les damos la bienvenida a nuestra clase de hoy. Agua, vida y derecho. Como Sami ya lo había advertido, chicos, es importante que tengan en este momento lápiz y papel para tomar nota de los materiales que vamos a necesitar en esta clase.
Es verdad, justamente eso era lo que iba a decir, así que presten atención a esta lista que tenemos para todos ustedes. Los materiales son los siguientes: un recipiente o botella de plástico transparente,
algodón natural,
piedras pequeñas y medianas,
grava o arena,
cordón activado y un colador,
carbón activado y un colador y un recipiente hondo de plástico y o de vidrio también nos puede funcionar.
Bueno, muy atentos porque además lo que vamos a aprender a hacer hoy va a ser súper útil para sus casas, sus papás se los van a agradecer, así que muy pendientes. Por ahora vamos con la trivia, empezamos jugando.
Me encanta, empecemos con nuestro primer juego del día. Ustedes que son tan pilos, entonces esperamos sus respuestas a nuestra línea de WhatsApp a la siguiente pregunta. El agua potable se caracteriza por...
A, ser dulce o salada. B, tener la calidad para el consumo humano. C, contener residuos.
Pues Sami, ahí está la primera trivia y esperamos que ustedes nos envíen sus respuestas a nuestra línea de WhatsApp. Sami, yo quisiera saber para ti qué significa el agua.
Bueno, de muchas maneras significa algo muy importante y muy conectado con nuestra vida propia. Por supuesto, es el recurso más importante del planeta, pero además para mí significa pureza, limpieza, transparencia. Muchas cosas que sería muy bueno también tomar esos valores del agua y aplicarlos a nuestra vida. ¿Para ti qué significa el agua?
Para mí el agua significa vida. Y creo que podría resumirlo también como un tesoro. Para mí esos serían los dos conceptos que resumen el agua. Pero para ti, ¿qué significa el agua? Aquí está tu voz.
Para ti, ¿qué significa el agua?
Para mí, ¿qué significa el agua? El agua para mí significa fuente de vida, salud, hidratación.
Para mí, ¿qué es el agua? Es un recurso vital de los seres vivos.
Para mí, es un líquido vital que todas las personas necesitamos y que sin él no podríamos vivir.
Hola, amigos de Profe en tu Casa. Para mí, el agua significa tranquilidad, es el preciado líquido y significa también vida.
El agua es un elemento fundamental en la vida, porque sin ella no podemos vivir.
Bueno, tenemos que, para empezar, saber qué es el agua y para eso, ¿qué tal si traemos invitados especiales? Los profes que son realmente también los más importantes en esta clase.
Definitivamente. Vamos a saludar desde ya a nuestra profe invitada. Ella es Yolanda Dueñas. Ella es magíster en didáctica de ciencias naturales, licenciada también en química. Yolanda, bienvenida, profe, en tu casa. Qué bueno que nos estés acompañando. Buenos días.
Muy buenos días, María Camila, buenos días, Samuel, muchas gracias por invitarnos a este excelente programa Profe en tu Casa, atendiendo esta contingencia. También quiero aprovechar para saludar a todos los jóvenes, niños y niñas que se encuentran en todas las regiones de nuestro hermoso país, que se encuentran en los páramos, en nuestras cordilleras, en la costa Caribe. Entonces es muy importante pues que todos los chicos estén atendiendo este programa. El día de hoy traigo una invitada muy especial para hablar acerca del agua. Miren, les presento a la diosa Bachué de la cultura indígena Muisca. Ella es una diosa muy importante para esta cultura, entonces ella nos va a explicar hoy acerca de la importancia del agua. ¿Cómo estás, diosa? ¿Cómo te ha ido, diosa Bachué? Muy bien, amigos, muchas gracias. El día de hoy les voy a hablar de este recurso tan importante que es el agua, porque del agua surge la vida. Entonces quiero que me acompañen a hacer este recorrido a través de unas ilustraciones que traigo para cada uno de ustedes. Entonces, como ustedes pueden ver en estas ilustraciones, el agua se encuentra en nuestro hermoso planeta Tierra en estado gaseoso. Lo podemos ver en las nubes, lo podemos encontrar también como estado sólido a través de nuestros glaciares, también en estado líquido en los ríos, en los lagos, en los océanos, y es tan importante el agua que la tercera cuarta parte de nuestro planeta contiene agua. Es realmente maravillosa, pero para comprender un poco más el tema del agua, vamos a estudiar una propiedad química que tiene, que es muy importante. Esa gotica de agua que encontramos en los ríos y también en el grifo que tiene en tu casa está hecha de dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno que están unidos a través de un enlace llamado enlace covalente que forman puentes de hidrógeno. Esta propiedad es muy importante ya que forma un fenómeno súper especial llamado tensión superficial. Esta tensión la utilizan los insectos para poder caminar sobre el agua. Me imagino que algunos de ustedes, niños y niñas, han podido ver ese fenómeno porque los insectos se alimentan del oxígeno que aparecen en las burbujas del agua. También hay unas flores que se llaman lentejas del agua que pueden flotar sobre la superficie de ella. Acá me encuentro con unos compañeritos que están preguntando si solamente el tipo de agua salada y dulce es la única que existe. No, chicos, existen muchos otros tipos de agua, como los que podemos ver en la siguiente ilustración.
Profe, antes de continuar, contémosle a los niños que nos están escuchando a través de la Radio Nacional de Colombia que estamos viendo, todo lo que está escribiendo la profe lo estamos viendo en dibujitos muy bien hechos, muy bonitos, y ella nos está mostrando cómo el agua se ve en su estado sólido, en su estado gaseoso, pero también ustedes se lo pueden imaginar porque, como ella lo dice, lo podemos ver en los glaciales, el estado líquido pues en los ríos, el estado gaseoso en las nubes, y ahí ella nos está explicando muy bien. Continuemos, profe.
Claro que sí, muchas gracias, Samuel. Ustedes se pueden ir imaginando los diferentes tipos de agua. ¿Por qué? Porque las encontramos en el agua dulce y en algunas, muchas zonas de Colombia se encuentran, por ejemplo, en nuestros ríos, en nuestros lagos también, y se llama agua dulce porque tiene poca cantidad de minerales salados. A comparación del agua salada, que tiene minerales que producen muchas sales a través de las rocas que se han descompuesto por la lluvia, llega a nuestros mares y nuestros océanos, que allí es donde encontramos esta agua salada. Y una combinación entre el agua dulce y el agua salada la encontramos en una agua que se llama salobre, que significa que hay mayor cantidad de sal y menor cantidad de agua dulce. Otro tipo de agua también se llama agua dura, es aquella que tiene minerales como el calcio y el magnesio. Si el calcio se encuentra en las tuberías represado, pues obviamente no permite el paso del agua de todas las tuberías y pueden presentar daños en tu casa. A diferencia del agua dura, también encontramos el agua blanda, que contiene muy poca cantidad de minerales salados. El agua blanda la encontramos también en los ríos, en los lagos y en aguas subterráneas, pero esta agua no la podemos beber. Al igual que el otro tipo de agua que se llama agua destilada. Esta agua la obtenemos a partir de un proceso químico en donde se han eliminado todos los minerales del agua, y de esta forma se utiliza en la industria farmacéutica y en la industria de la medicina. Tampoco la podemos consumir porque nuestro cuerpo necesita cierta cantidad de minerales para poderse hidratar. Otro tipo de agua son las aguas residuales que provienen de todos los desechos que producimos en las casas. Las aguas industriales, que son las que producen todas las industrias, todas las fábricas, todos los procesos que allí se trabajan. Y las aguas negras son aquellas que contienen, por ejemplo, materia fecal y orina. a comparación de estos tipos de agua, encontramos, por ejemplo, el agua cruda, aquella que nace de todos estos hermosos manantiales, por ejemplo, que tiene Colombia. Se llama agua cruda porque no ha sido tratada. Mientras que si esta agua es tratada a través del acueducto, por ejemplo, que se encuentra en nuestros municipios, esta agua llega a nuestros hogares y la podemos consumir perfectamente porque no nos va a causar ninguna enfermedad. Pero, ¿sabes, Samuel? No solamente es importante que el agua la podemos consumir. Amigos, también es importante que aparte que el agua sea potable, tenemos que tener agua segura. ¿Qué significa que sea agua segura? Que todos tenemos derecho al agua. Acá en este cartel tengo una niña que tiene también un aviso muy importante que dice: todos tenemos derecho al agua. ¿Qué significa eso? Que es importante que haya bastante cobertura, es decir, que llegue a todas las zonas de todas nuestras regiones de nuestro hermoso país y también del planeta Tierra, que tenga bajo costo para que todas podamos tener derecho a ella, a tenerla todo el tiempo, que haya calidad para poderla beber sin enfermarnos y que tengamos cultura hídrica, es decir, bastante cuidado del agua, que es muy importante en estos tiempos. Y también que haya la cantidad suficiente para que podamos utilizarla de forma realmente muy, con bastante cultura hídrica y responsable. Entonces, de esta forma, teniendo los tipos de agua, vamos viendo que es muy, muy importante realmente seguirla manteniendo. Acompáñenme a mirar la siguiente ilustración.
Claro que sí, vamos a verla, profe.
Muchas gracias, María Camila. Nuestra diosa nos sigue explicando la importancia del agua porque imagínate que puede mantener el equilibrio en todos nuestros ecosistemas naturales. ¿A través de qué? De la maravillosa, de nuestro maravilloso ecosistema y ciclo del agua, en donde calienta toda el agua que está en forma en estado gaseoso en nuestras nubes y al calentarla se transforma o pasa al estado líquido y llega de esa manera a nuestros ríos, mares, océanos y vuelve y se repite el ciclo. De esta manera se mantiene la temperatura de todos nuestros ecosistemas naturales y así se puede albergar la vida. Otra importancia y característica que tiene el agua es que se puede mezclar con otros líquidos. De esta manera podemos regular bastantes reacciones químicas que ocurren en nuestro organismo, muy importantes, como por ejemplo la circulación de la sangre, la respiración, y de esta forma tenemos todos estos procesos bioquímicos maravillosos en nuestro cuerpo. Y otra de las propiedades que les quiero hablar es que el agua, al congelarse, fácilmente puede nadar en el agua. Esta propiedad se llama la densidad que tiene el agua. Entonces, cuando vemos que han disminuido bastante las temperaturas o tenemos climas muy fríos o estamos en invierno, ustedes, amiguitos y amiguitas, han podido ver que la superficie del agua se congela y de esta forma mantiene la temperatura en las profundidades del agua. Al mantener la temperatura, se encuentra en estado líquido y se conservan todas las especies que viven debajo de todos los lagos y de algunos ríos que también se pueden congelar. Entonces, yo les quiero comentar la importancia de mantener el agua, de cuidarla, de honrar el agua, de honrar nuestros ecosistemas y la Pachamama, como lo llaman nuestros queridos amigos indígenas. Este es un tema muy importante que les he compartido el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Diosa Bachué, muy amable. Entonces vamos a seguir tu consejo para que ustedes, yo y todos conservemos el agua, que es un recurso hídrico limitado y se nos puede acabar en algún momento. Entonces nuestra invitación es cuidar el agua. Amigos y amigas, eso es lo más importante el día de hoy.
Más claro no puede quedar.
Definitivamente no. Además que la diosa Bachué fue muy insistente en explicarnos no solamente el tipo de agua que podemos encontrar en nuestro planeta, sino lo importante que es para nuestro cuerpo. Por eso yo te decía que creía que la relación de agua y vida estaban totalmente estrechas. Para mí el agua es vida y mira lo importante que es. el consumo del agua potable, por supuesto, para que todo nuestro cuerpo funcione correctamente.
Es verdad, incluso puedes ir mucho más allá porque para nuestras vidas, digamos como dentro de nosotros, pero también para nuestros ecosistemas y todo lo demás que también rodea nuestra vida. Pero por eso, como es importante conocerlos y demás, queremos saber cuál es ese río que queda más cerquita de sus casas, si se puede tomar esa agua, por qué sí o por qué no. Así que aquí está tu voz en Profe en tu Casa.
¿Cuál es el nombre del río o quebrada más cercana a tu casa? ¿Podrías consumir de esa agua? ¿Por qué?
¿Cuál es el nombre del río o quebrada más cercano a mi casa? El río Magdalena. ¿Podría consumirla? No. ¿Por qué? Porque está contaminada.
Ciénaga de San Silvestre, la más cercana a mi casa.
¿Cuál es el nombre del río o quebrada más cercana a tu casa? En mi caso, sería un caño pequeño, pero no tiene nombre. ¿Podrías consumir de esa agua? Pues no, porque está contaminada con nuestras basuras y residuos sólidos.
El río más cercano a mi casa es el río Paconí. Nosotros podemos tomar de esa agua, pero después de un largo proceso de limpieza. ¿Por qué? Debido a los altos niveles de contaminación, necesitamos que nos den agua sana y potable.
Y es súper importante saber qué tipo de agua podemos consumir, especialmente si de pronto tenemos una fuente hídrica cerca de nuestras casas, si podemos o no podemos consumirla. Profe Yolanda, vamos a volver contigo precisamente y con nuestra invitada, la diosa Bachué, porque queremos preguntarte cómo podemos descontaminar el agua. ¿Esto es posible que nosotros lo podamos hacer?
Bueno, ¿qué te comento, María Camila? Cuando tenemos, por ejemplo, agua con muchas impurezas, por ejemplo, con diferentes tipos de residuos y demás, entonces podemos simular un poco el proceso que tiene el agua en los manantiales, porque a través que corre el agua en los manantiales, el manantial contiene, por ejemplo, piedras, grava, arcilla, arena, y en esa medida que va recorriendo el agua, pues se van quedando también las impurezas filtradas a través de todo este medio natural. Entonces yo los invito a hacer un pequeño microsistema, una pequeña microsimulación de con esos elementos que tiene, por ejemplo, el río. Entonces me imagino yo que muchos niños, niñas y jóvenes ya tienen preparado su material.
Bueno, les dijimos entonces, al inicio de la clase realmente, y esperamos que ya estén listos y preparados. Es momento, chicos, y esto además les va a servir un montón. Profe, totalmente. Continúa, por favor.
Gracias, Samuel. Entonces, mire, tenemos el algodón, tiene que ser algodón natural. Tenemos piedras pequeñitas, podemos utilizar estas piedras pequeñas, unas piedras de un tamaño un poco más grandes también que las encontramos fácilmente, gravilla o grava también, que la podemos conseguir incluso en las ferreterías, los niños jóvenes que viven en zonas urbanas que se les dificulta encontrar estos materiales fácilmente, también arena y la mallita que mencionábamos iniciando el programa, puede ser una media velada, muy fácil también pues de conseguir. Y tenemos carbón activado, se consigue en las ferreterías. Si ustedes no consiguen el carbón o no lo alcanzaron a conseguir, no importa, con los materiales que ya mencioné, es suficiente. Entonces, también tenemos que tener una botella, puede ser plástica, ojalá así, que no tenga colores, para poder romper esta parte de acá, esta parte inferior. Entonces sencillamente cortamos esta parte para que nos quede de esta forma y así vamos a armar todo el mecanismo que necesitamos para nuestro filtro casero. Entonces en este filtro casero vamos a ir adicionando, agregando todos los materiales en un orden también específico, sin irlos a mezclar, teniendo cuidado con esto. Entonces en este momento aquí les quiero mostrar el filtro que ya pues elaboramos previamente, en donde primero entonces ustedes deben disponer el algodón en la primera parte, en la primera fase, luego las piedras pequeñas.
Profe, hay una pequeña aclaración luego, para decirle a nuestros niños que nos están escuchando que la botella la ponemos al revés, es decir, el piquito de la botella la ponemos hacia el piso, como si estuviera mirando al piso, y la colita de la botella, que es normalmente la parte de abajo, es la parte que recortamos, y es en el piquito, que ahora está mirando hacia el piso, en donde ponemos el algodón.
Exactamente, ¿sí? Por eso había mostrado también este ejemplo también de botellita, que la parte inferior, entonces pues la dejamos así para que se filtre mucho mejor el agua, obviamente en este sentido. Muchas gracias, María Camila. Entonces, volvemos otra vez, tenemos primero el algodón, luego las piedras pequeñas, en ese orden siempre, piedras un poco más grandes, la gravilla, arena y de últimas el carbón activado. Vuelvo y digo, si no tienen el carbón activado no importa, de últimas colocamos entonces nuestra mallita, que puede ser la media velada, y tenemos entonces también listo un frasquito, puede ser de plástico o de vidrio, para colocar entonces la parte del cuello de la botella de esta forma. Lo introducimos entonces en nuestro frasquito con mucho cuidado, y el agua en la que queremos eliminar todos los sedimentos, entonces la vamos vertiendo. Este realmente así es el funcionamiento, muy sencillo, para aclarar, por ejemplo, el agua.
Ahí vamos, ahí estamos viendo, la profe está vertiendo el agua contaminada así en el filtro, y vamos a ver cómo sale del otro lado. Qué nervios, ¿no?
Sí, qué nervios, además que son muchas cosas, muchos materiales en la botella, que será que funciona, vamos a ver. Bueno, vamos
el agua
a ver.
Que entra está absolutamente negra, hay que
sí,
decirlo.
Exactamente.
Profe, veamos.
Exactamente, tiene bastante residuos sólidos y de diferente tamaño, porque podemos encontrar residuos sólidos un poco más grandes, otros más pequeños, que en la medida que se va desplazando a través del filtro, va quedando en cada una de las capas y vamos obteniendo un agua que ya realmente no es tan turbia. Incluso antes que empezáramos pues el programa ya había puesto este filtro, porque realmente sí se demora en desplazarse el agua, tenemos que tener paciencia con este proceso, como muchos de los experimentos que hacemos en ciencias, la paciencia para obtener un buen resultado. Entonces, si ustedes alcanzan a darse cuenta, el agua filtrada realmente ya presenta menos cantidad de impurezas a comparación que el agua que utilicé inicialmente para el experimento. Pero realmente, ¿qué sucede? Que tienen que estar muy bien puestos cada uno de los materiales que ya mencioné, y esta agua se puede filtrar dos o tres veces para que cada vez salga mucho más limpia y con menos sedimentos. Pero también quiero aclarar algo, María Camila, Samuel y señora, todos nuestros amigos y amigas que nos están viendo, que esta agua no la podemos consumir porque nos puede realmente hacer daño. Tiene que haber un proceso, como lo hace el acueducto, que son procesos químicos para limpiar el agua y poderla consumir, y de esa forma hacer agua potable. Entonces, esa es agua potable que podemos consumir, y esta es agua filtrada que no contiene sedimentos, que pueden servir para regar, por ejemplo, nuestras flores, nuestras plantas, para limpiar el piso, para limpiar alguna parte, por ejemplo, de nuestra casa, pero no puede consumirse. ¿Cómo les parece? Muy fácil de conseguir también los materiales, fácil para hacer este filtro, y quisiera saber más adelante cómo les ha ido a nuestros amigos realizando este experimento, que es tan sencillo, pero tan importante, porque tiene que ver con el reciclar agua y poderla utilizar en diferentes
bueno,
espacios.
Bueno, para a nosotros aquí nos encantan los experimentos, y desde ya les vamos a pedir a los niños que nos empiecen a enviar sus filtros con el numeral Aprender en Casa. Profe, ¿qué le parece si lo dejamos ahí un momento para ver al final cómo está? Y muy brevemente vamos con algunas preguntas que nos envían nuestros niños.
Así es, vamos entonces, profe Yolanda, claro, a escuchar la pregunta que te envían uno de nuestros televidentes o de nuestros oyentes, así que bienvenido a Profe en tu Casa, buenos días.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Lina Marcela Caicedo García. Soy estudiante de la Julia López de Escobar. Estoy en el grado 6-7 de Julia López de Escobar. Vivo en Rosso Valle, La Acequia. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué tienen en común el agua, la vida y el derecho? ¿Y para qué nos sirven esos implementos en nuestra vida cotidiana? Gracias.
Muchas gracias a ti por esa interesantísima pregunta. Precisamente, profe Yolanda, ese es el nombre hoy de nuestra clase. Agua, vida y derecho, ¿qué tienen que ver?
Bueno, están totalmente relacionados porque fíjate que el agua hace la mente de la vida, de allí se origina la vida. Y cuando tenemos el agua que la podemos que pasa por diferentes procesos para que sea potable y la podamos consumir, como seres humanos tenemos derecho a este líquido fundamental, porque recordemos que sin agua no podemos hacer absolutamente nada, no hay vida. Entonces esto significa también agua segura, que tengamos derecho con bastante cobertura y podemos acceder al agua, porque realmente sin ella no podríamos vivir. Desafortunadamente estamos contaminando mucho el agua, es un recurso limitado, es decir, que en cualquier momento se puede acabar. Por eso nuestras culturas indígenas bellas como los muiscas nos enseñan claramente a través de muchos, digamos que ellos tienen mucho conocimiento acerca del cuidado del agua, justamente porque nos recuerdan que es un recurso limitado. Por eso yo hablaba de honrarla, eso significa que es vida, y al haber vida hay calidad también, hay esperanza, y pues es un recurso que realmente no lo podemos cambiar por ninguno otro. Porque ustedes se dieron cuenta toda la interacción y todo lo que involucra toda la vida en nuestros ecosistemas para preservar pues la vida tal y como la conocemos.
Profe, vamos a ir con una última pregunta. Tenemos que ser muy breves porque el tiempo se nos va volando. La clase es muy divertida. Así que veamos quién está con nosotros.
Buenos días, mi nombre es Isabela Torres Arboleda, soy estudiante de la institución educativa de Rosso, sede Julio López Escobar, del municipio de Palmira Valle. Mi pregunta es, ¿el mar por qué es salado?
Bueno, profe, ahí está. Bueno, como entonces.
Les venía comentando, hay minerales que contienen, por ejemplo, sodio, que contienen magnesio, que en el momento que empieza a llover, esas rocas que contienen los minerales empiezan a descomponer, y a través del agua lluvia llega así a los mares, a nuestros océanos, y es porque tienen minerales químicos como el sodio, el magnesio y el calcio, que generan que el agua sea salada.
Y eso significa que no podríamos consumirla, ¿cierto?
Exactamente, no la podemos consumir, para ello la tendríamos también que filtrar, pero con otro tipo de proceso, como la destilación, profe, para retirar todos los minerales que tiene.
Para terminar, nos preguntan también a través de las redes sociales, ¿por qué hay animales que sí pueden consumir agua salada y los humanos no?
Porque definitivamente, como ustedes decían, es vida, y hay procesos bioquímicos en el organismo de cada uno de los animales que el agua salada hace, digamos que se generen unos procesos para que puedan sobrevivir en un medio acuático, ya sea salado, o hay otros procesos bioquímicos que tienen otros tipos de animales que hacen que sobrevivan en aguas dulces también, y que pueden procesar los minerales de forma diferente.
Pues, profe Yolanda, ha sido súper interesante esta clase que nos has dado hoy. Queremos agradecerte por estos minutos en Profe en tu Casa. Un fuerte abrazo.
A ti, María Camila, Samuel, a todos los amigos y amigas que nos estuvieron acompañando, muchas gracias. Y como dice la diosa Bachué, a cuidar bastante el agua, un recurso maravilloso.
Un abrazo, profe. Muchas gracias por estar con nosotros. Cami, tenemos datos curiosos.
Por supuesto.
Hoy regresan.
Me encanta eso. Siempre también, hasta los consejos, siempre serán unas curiosidades importantes que ustedes deben conocer. Así que aquí va nuestro primer dato curioso del día en Profe en tu Casa.
Cami, ¿tú sabías que Colombia es el único país de Sudamérica con costas sobre los dos océanos?
Puede ser de los datos, Sami, que más me enamoran de mi país. Y es que nuestro espacio marítimo es de 928.660 kilómetros cúbicos. Y de hecho se estima que del territorio nacional son alrededor de 44,86%. Perdóname, voy a corregir un dato. Son 928.660 kilómetros cuadrados. Es decir, para que puedan dimensionar en tierra cuán grande es todo nuestro espacio. Más del 40% de nuestro territorio hace parte de nuestros océanos. Esto es muy importante porque es muchísima tierra, y por eso estamos comprometidos a cuidar nuestros recursos hídricos.
Bueno, después de esta información tan valiosa, vamos a responder nuestra primera trivia. Vamos a resolver el primer juego de la tarde, así que veamos la pregunta. Cami, era, ¿el agua potable se caracteriza por
A, ser dulce o salada, B, tener la calidad para el consumo humano, o C, contener residuos?
Rápidamente, ¿cuál es la respuesta, Camila?
A ver, está muy fácil porque ya nuestra profe Yolanda nos había dado la respuesta, así que vamos a revisarla de una vez.
Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Por supuesto, la B. El agua potable se caracteriza por tener la calidad para el consumo humano. Ya también nos dimos cuenta que es muy importante diferenciar cuál es el agua potable y cuál no es.
Así es, y sobre todo tener mucho cuidado a la hora de consumir agua. Ya sabemos que tiene que ser potable para poder cuidarnos. Sami, ¿y sabes que en Colombia es el lugar en el que más llueve en el mundo?
No lo sabía, pero qué interesante. Hace algunos años jugaba un partido de fútbol Colombia contra Perú y la selección de Perú salió al frente del Hotel Tequendama en Bogotá, estaba lloviendo, y salieron porque en Lima no llueve.
Ah,
mira. Y mira, yo no sabía eso.
Ahí está, para complementar nuestros datos curiosos. Y por supuesto queremos volver a sus casas, porque queremos preguntarles cuáles son esas fuentes que pueden contaminar las aguas que están muy cerquita de sus casas o en su región. Aquí está tu voz.
¿Cuáles son las fuentes de contaminación del agua en tu región?
Las fuentes de contaminación en mi país son varias, como el tráfico ilegal de flora y fauna, las deforestaciones e incendios forestales, la explotación de recursos naturales, los residuos peligrosos y la minería ilegal.
Basura, desechos y animales muertos. Gracias.
Los desechos inorgánicos. Gracias.
En mi caso serían las personas y las fábricas que no reciclamos y preferimos botar las basuras a los ríos.
Las principales fuentes de contaminación del río Magdalena son basuras y ataques con crudo. Muchas gracias, que estés bien.
Nos encanta ver además participando a quienes también vemos en las redes sociales, en Twitter, que utilizan el hashtag Aprender en Casa y algunos que nos escriben a nosotros. Esto de verdad nos llena el corazón y qué bonito que esta familia siga y siga creciendo. Vamos a traer un miembro más a esta comunidad. ¿A quién tenemos con nosotros?
Definitivamente es el profe Juan Camilo Díaz Moya. Él es filósofo y magíster en historia también. Así que, profe Juan Camilo, bienvenido a Profe en tu Casa.
Buenos días, Samuel. Buenos días, María Camila. Un gusto estar en Profe en tu Casa. Un saludo muy especial a todos los niños, niñas y jóvenes que en este momento están conectados desde todas las regiones de nuestro país.
Bueno, profe, es una alegría para nosotros poder contar con usted en esta clase. Y para empezar, ¿qué tal si hablamos de la importancia del agua en términos de cultura y sociedad?
Listo, vale. Les quiero contar que tengo a mi lado a un personaje. Él es Tales. Tales es un científico naturalista que nació en Grecia hace muchísimos años. Tales Pascuales, como yo le digo cariñosamente, afirmó algo muy chévere y dijo en su época que el agua era el principio de todas las cosas. Básicamente, retomando lo que dijo la profe Yolanda anteriormente, el agua es vida y el agua es lo que le da vida a todas las cosas que tenemos en nuestro entorno. Tales Pascuales creía, ¿sí?, o pensaba que el mundo, nuestro planeta Tierra, flotaba en el agua, en el océano. Así pensaba él que estaba el mundo. ¿Qué nos vas a contar, Tales Pascuales? Hola, profe Juan Camilo, gracias por la presentación. Bueno, yo les traigo también unas gráficas muy chéveres. Quiero contarles que el agua es muy importante. Yo nací aquí en esta zona del Mediterráneo, en Grecia. Gracias al mar Mediterráneo, mi civilización, la griega, pudo comerciar con otras sociedades, pudo comunicarse con otras sociedades y pudo establecer un comercio de productos o de materias primas con otro tipo de civilizaciones. Otras civilizaciones que fueron muy importantes gracias al agua fueron, por ejemplo, los sumerios en el valle de Mesopotamia, ¿sí? Ahí en ese valle, en medio del río Tigris y el río Éufrates, los sumerios desarrollaron algo muy importante que todavía seguimos utilizando en nuestra vida, la agricultura es una de las actividades más importantes que hemos desarrollado y que, por supuesto, necesita del desarrollo del agua. Otra civilización muy importante, yo creo que ustedes han visto las grandes pirámides que hay en Egipto. Bueno, la civilización egipcia también tuvo un río a su alrededor, que fue el río Nilo. Ese río Nilo fue muy importante para establecer canales de comunicación y de comercio con otras civilizaciones. Por último, tenemos acá nuestras montañas, ¿sí? Y tenemos dos mariposas amarillas que hacen referencia a nuestra cultura, a nuestro gran escritor Gabriel García Márquez, que en sus obras nos recordó mucho la importancia del río Magdalena, ¿listo? Un río que atraviesa nuestro país y que gracias a él tenemos varias fuentes hídricas, pero no es únicamente el único río, también tenemos el río Sinú, el río Orinoquía, el río Meta, etcétera. ¿Listo? Entonces, históricamente el agua ha sido muy importante en nuestras vidas, profe Juan Camilo. Vamos a pasar a otra diapositiva en donde vamos a entender más la relación entre agua y sociedad.
Sí, señor. Entonces,
acá para los niños que me están escuchando, hay una gráfica muy bonita en donde encontramos dos lugares. El primero, el campo, nuestros campos, y el segundo, nuestras ciudades, ¿vale? En el campo y en las ciudades, nosotros hacemos un consumo del agua. ¿Cuál es la importancia? Resulta que nosotros tenemos unos hábitos y unas costumbres. El agua está relacionada con esos hábitos y esas costumbres. Por ejemplo, en el campo, ¿cuáles son las costumbres y cuáles son nuestros hábitos? Pues nuestros campesinos están dedicados ¿a qué? Al cultivo. Y para cultivar y para mantener sus suelos fértiles necesitan del agua. Ese agua es muy importante para producir estos alimentos que vemos acá, porque si no producimos esos alimentos, entonces no tendríamos con qué alimentarnos en las ciudades. Entonces, fíjense que acá hay un tema muy importante. En el campo también nuestros campesinos utilizan el agua para sus animales, para alimentar a sus animales, a sus vaquitas, ¿sí? Entonces, es muy importante el agua también para los animales. ¿Listo? Los campesinos son los principales cuidadores de nuestros recursos naturales. Ellos están todo el tiempo rodeados de la naturaleza y de nuestros entornos naturales. Ellos cuidan y preservan mucho nuestros páramos y nuestras aguas. Aún así, hay ciertas prácticas que contaminan nuestros canales y nuestros recursos hídricos. ¿Cuáles son esas prácticas? La primera es el uso de pesticidas. No debemos usar pesticidas en nuestros suelos. ¿Por qué? Porque esos pesticidas los absorbe la tierra y en el momento en que llueve, esos pesticidas van recorriendo el suelo y llegan a nuestros ríos y contaminan nuestras aguas. Otra práctica, ¿sí?, muy común, ¿sí?, y que es parte del desarrollo económico de nuestro mundo es la minería. Esa minería también produce comunicación. Hoy en día la minería produce mucha contaminación en nuestros campos y mucho irrespeto a nuestro recurso hídrico, ¿vale? Eso sucede en el campo, que es la primera parte. En la ciudad suceden otra serie de cosas. Entonces, para los que nos están escuchando, en la ciudad, ¿qué pasa? ¿Para qué utilizamos el agua? Para satisfacer todas nuestras necesidades. ¿Cuáles son esas necesidades? La primera, alimentarnos. Como ya les dije, los campesinos producen los alimentos y nosotros cocinamos esos alimentos, los tratamos con agua, ¿sí?, y luego nos alimentamos de ellos. Pero también la utilizamos ¿para qué? Para bañarnos, para lavarnos las manos, etcétera. ¿Listo? Hay algunas personas que se demoran mucho tiempo en la ducha, entonces les quiero recordar que es importante que no se demore mucho tiempo en la ducha, que debemos cuidar y debemos preservar nuestra agua. Ahora que estamos muy enfocados en el cuidado y en lavarnos las manos, también les quiero recordar que es importante que se laven las manos, pero también que es muy importante que cierren bien la llave, porque a veces la dejamos goteando y esto causa un desperdicio del agua. ¿Listo? Entonces debemos cerrar bien nuestras llaves. ¿Qué cosas contaminan en la ciudad nuestra agua? Bueno, la primera son las industrias. Como lo dijo la profe, hay un tipo de agua que son las residuales y son todas aquellas que producen las industrias y producimos también en nuestros hogares. Esas industrias o esa agua se contamina, ¿sí?, con residuos químicos que dañan nuestro recurso natural, ¿vale? Entonces es importante que esas fábricas no contaminen el agua. Lo otro son las basuras que nosotros producimos. Acuérdense que es importante separar los recursos, los residuos, ¿vale? Entonces, lo que es reciclable en un lado y lo que no es reciclable orgánico en otro lado. No debemos botar la basura a la calle porque esa basura seguramente termine en nuestros ríos o en nuestras fuentes hídricas, humedales, lagos, etc. ¿Listo?
Sí, señor.
Esta es la relación que hay entre agua y sociedad.
Profe, esto está súper interesante, pero con este listado de actividades que nombraste, uno pensaría que casi todas las actividades humanas necesitan del agua para poder desarrollarse. ¿Qué actividades entonces que nosotros desarrollamos no necesitan de agua?
Bueno, te quiero contar, y va a hablar Tales Pascuales, te quiere contar María Camila, que él en algún momento dijo que el agua era el principio de todas las cosas, y dijo que era el principio de las cosas porque el agua es un recurso fundamental.
Que el agua no se puede vivir, ¿listo? Y que casi todas las actividades que realizamos a diario necesitan del agua para sobrevivir y para subsistir, ¿vale? Entonces necesitamos el agua en casi todas nuestras actividades, es primordial para nosotros, por eso debemos respetarla y cuidarla y protegerla, ¿vale?
Sí, señor. Bueno, ahí Tales nos lo está dejando muy claro. También quería aprovechar para recordar, ahorita que estamos hablando del tiempo que estamos gastando lavando las manos y bañándonos, que usamos el coro de una canción. Entonces uno empieza a lavarse las manos y porque en todas partes se lava las manos y si se va a bañar puede usar la canción completa y se divierte y se entretiene. El agua como el principio de todas las cosas, profe, ¿qué consejos podemos darle a los niños para que en sus casas, en su comunidad, puedan ayudar a evitar estos focos de contaminación?
Bueno, el primer consejo que les quiero dar es que el agua está muy relacionada con la biodiversidad. Bio significa vida, entonces hay una diversidad de vida. El primer consejo que les quiero dar es que si nosotros, por ejemplo, vivimos en zonas rurales, apoyemos a nuestros campesinos para que cultiven árboles, ¿sí? Para que a través de sus cultivos protejan el recurso hídrico, para que si establecemos mecanismos de riego lo hagamos de manera adecuada y no desperdiciemos el agua. Ese es el primer consejo que les quiero dar. El segundo consejo, para los campesinos también que habitan en estas zonas de montaña, que son los páramos, allí encontramos especies muy importantes. Una de ellas es el musgo que tienen esas montañas que forman colchones de agua. Esos colchones de agua lo que hacen es absorber toda el agua lluvia, ¿sí? Y producir mucha más agua. Entonces, en nuestros páramos debemos proteger ese musgo y esos colchones de agua. Pero también debemos proteger estos árboles grandotes que vemos acá, que son los frailejones. Los frailejones absorben también el agua gracias a la vellosidad que tienen en sus hojas. Entonces, eso debemos hacer en nuestros campos. En nuestras ciudades, por supuesto, debemos enfocarnos en crear una cultura ciudadana que respete el recurso hídrico, ¿listo? El recurso hídrico es muy importante, entonces hay que tener en cuenta cosas como no demorarnos mucho en la ducha, cerrar la llave en los baños del colegio cada vez que vamos a lavarnos las manos, en las llaves de nuestras casas, no botar la basura en las calles porque eso puede tapar las alcantarillas, generar inundaciones, etcétera, ¿listo? Y hacer un uso adecuado de las basuras o residuos orgánicos que nosotros producimos.
Y nuestros niños sí que conocen muy bien del reciclaje y de la reutilización. Profe Juan Camilo, ya vamos a regresar contigo porque vamos a plantear la segunda trivia de nuestra clase del día.
Bueno, en la primera nos fue muy bien y esperamos que en esta también. La pregunta es la siguiente, Cami. La mayor cantidad de agua dulce del planeta se encuentra en...
A, los océanos; B, los ríos; C, los glaciares. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta a nuestra segunda trivia? Ya lo saben, pueden enviar sus respuestas a nuestra línea de WhatsApp. Y profe Juan Camilo, vamos a volver contigo porque quisiéramos preguntarte dónde nace y hacia dónde va el agua.
Bueno, listo. Vamos a utilizar con Tales Pascuales de nuevo esta gráfica, ¿sí? Para explicar dónde nace y hacia dónde va el agua, ¿listo? Entonces vamos a comenzar aquí en los océanos. Resulta que en los océanos, gracias al sol, este agua que está en el océano se calienta, ¿listo? Y cuando se calienta, se evapora. Es decir, para los chicos que nos están escuchando, produce una especie de vapor que sube hasta las nubes. En las nubes esa agua se condensa y produce precipitaciones. ¿Qué son las precipitaciones? Las grandes lluvias o los aguaceros que nosotros en algunas ocasiones vemos a diario, ¿listo? Cuando se producen esas grandes lluvias,
claro, agua y biodiversidad.
Esa agua llega hacia las montañas, ¿listo? Y es absorbida por los suelos de las montañas, ¿sí? Y esa agua que es absorbida por los suelos de las montañas es conducida hasta nuestros ríos, ¿listo? Este proceso se llama ciclo del agua, ciclo hídrico, ¿listo? Y ese proceso se produce de manera constante en nuestro entorno natural. Sin embargo, hay cosas que lo ponen en peligro, por ejemplo, el cambio climático, la contaminación, la producción de gases de efecto invernadero, etcétera, ponen en peligro este ciclo, y por eso a veces vemos que hay demasiada sequía, ¿sí?, en donde nuestros ríos se secan, o demasiado invierno en donde podemos sufrir de inundaciones. Este es el ciclo del agua y así se produce. Nace en nuestras montañas esa agua, pero va derecho a los ríos, a nuestros océanos, y luego se evapora hacia las nubes, produce lluvia, y así funciona de manera constante y circular.
Bueno, profe, pues muchas gracias también a Tales. Ya vamos a regresar con ustedes porque tenemos más curiosidades para ustedes.
Así es, y yo sé que este dato les va a gustar mucho, además que yo creo que ya deben conocer algo de este dato.
Pues Cami, el 85% del agua potable en Colombia proviene de los páramos. Estos ecosistemas solo ocupan el 1,7% del territorio nacional, pero corresponden al 49% de los páramos de Sudamérica.
Además, hay que recordar, que era lo que yo ya les estaba diciendo, que ustedes conocen muy bien, que en Colombia está el páramo más grande del mundo, que es el páramo de Sumapaz, y por eso es una riqueza que nosotros estemos en este país, que contamos con tantísimas fuentes hídricas tan importantes.
Bueno, vamos a volver con Tales y con el profe porque todavía nos queda un tema por despejar, y es que tenemos agua, vida y derecho. ¿Por qué el agua debe ser un derecho en el marco del derecho fundamental al mínimo vital?
Uy, hola profe, creo que me dibujaste en este cartel. Sí, ya se volvió famoso Tales, qué bien. Bueno Tales, pero cuéntale a los niños por qué el agua es un derecho, ¿listo? Bueno, profe y niños, les quiero contar que el agua es un derecho por dos razones. La primera, el agua es considerada un recurso, ¿sí? Y como recurso, es un recurso renovable, pero por el ciclo del agua que ya les expliqué anteriormente. Pero quiero hacer la claridad que ese recurso renovable es limitado. Es decir, en cualquier momento podemos acabar con nuestro recurso natural si no cuidamos el medio ambiente. Entonces, en ese sentido, el agua también se convierte en un derecho. ¿Por qué? Porque todos tenemos, como es un recurso natural que nos permite sobrevivir y nos permite vivir de manera adecuada y de manera digna, todos los seres humanos debemos tener acceso en nuestros hogares a ese derecho, ¿listo? A ese recurso natural que es el agua, ¿vale? Pero para tener acceso debemos también llevar a cabo algunas acciones. Todo derecho, quiero explicarle a todos los niños, niñas, jóvenes y familias que nos están viendo, todo derecho está emparejado a un deber, ¿listo? Tenemos derechos, pero también tenemos deberes. ¿Cuál es nuestro deber? Cuidar el medio ambiente, proteger nuestra naturaleza, proteger nuestros recursos naturales. Solo de esa forma podemos acceder al derecho. La Constitución del 91, la Constitución Política de Colombia, dice que el agua es un derecho y que todos necesitamos de un mínimo vital de acceso para llevar a cabo o tener una vida digna. ¿Listo? Entonces, todos los ciudadanos en sus hogares deben contar con este recurso. Algunos los hacen mediante acueductos, acueductos veredales, acueductos municipales, grandes acueductos como los que tenemos en las ciudades. Pero es importante tener en cuenta que estos acueductos, su recurso es totalmente limitado. ¿Listo? Entonces, mi invitación con Tales Pascuales es a proteger el medio ambiente, a proteger nuestros recursos naturales y, por supuesto, a cuidar el agua, que en este momento de pandemia nos está funcionando muchísimo para lavar nuestras manos todos los días, cada 2 horas. Gracias.
Es como un arma súper poderosa. Profe Juan Camilo, gracias a ti por estos minutos en Profe en tu Casa. Hemos aprendido muchísimo. Un abrazo.
Un cordial saludo para todos los televidentes. Mi nombre es Luis Carlos Pacheco, soy promotor de lectura en varias bibliotecas del país y estoy en el programa de radio Los Iletrados. Un elemento importante, no solo en la vida, sino que está muy presente en el arte, es el agua, y no escapa a la poesía, a la literatura. Quiero compartirles una pequeña antología poética de don Federico García Lorca, ese magnífico poeta español que tiene alusión al agua. El primero es del poema Canción de Noviembre y Abril. Agua, ¿dónde vas? Agua, ¿dónde vas? Riendo por el río, a las orillas del mar. Mar, ¿a dónde vas? Río arriba voy buscando fuente de donde descansar. Chopo, ¿y tú qué harás? No quiero decir nada, yo temblar. ¿Qué deseo? ¿Qué no deseo por el río y por la mar? Cuatro pájaros sin rumbo en el alto Chopo están. Y para seguir, este breve que se titula Remanso. Ciprés, agua estancada. Chopo, agua cristalina. Mimbre, agua profunda. Corazón, agua de pupila. Y para terminar, acaso uno de sus poemas más conocidos, La baladilla de los tres ríos. Tiene una dedicatoria a Salvador Quinteros. El río Guadalquivir va entre naranjos y olivos. Los dos ríos de Granada bajan de la nieve al trigo. Hay amor que se fue y no vino. El río Guadalquivir tiene las barbas granates. Los dos ríos de Granada, uno llanto y otro sangre. Hay amor que se fue por el aire. Para los barcos de vela, Sevilla tiene un camino. Por el agua de Granada solo reman los suspiros. Hay amor que se fue y no vino. Guadalquivir, alta torre y viento en los naranjales. Dauro y Genil, torrecillas muertas sobre los estantes. Hay amor que se fue por el aire. ¿Quién dirá que el agua lleva un fuego fatuo de gritos? Hay amor que se fue y no vino. Lleva azar, lleva olivas, Andalucía a tus mares. Hay amor que se fue por el aire. Muchas gracias.
Bueno, ahí estaba nuestra ventana de palabras para darle paso a la resolución de la segunda trivia.
Así es, ustedes han estado súper activos participando en nuestra segunda trivia, así que vamos a ver cuál es la solución a la siguiente pregunta. Vamos a revisar
la pregunta primero que todo, por favor, muchachos, para que todos estemos en contexto, porque muchos acabaron de llegar. La pregunta es la siguiente. La mayor cantidad de agua dulce del planeta se encuentra en...
A, los océanos; B, los ríos; o C, los glaciares. Ustedes, que están siempre tan activos y tan pendientes de esta clase, ya nos enviaron algunas respuestas, así que vamos a escucharlas.
La respuesta de la segunda trivia de hoy es la C, los glaciares.
Los glaciares.
Los glaciares. Veamos a ver qué más nos dicen a través de nuestro WhatsApp.
Buenos días, profe, en tu casa. Me llamo Luis Santiago Gómez Perdomo desde Tolima. Mi opción es la A, de la trivia. Adiós, gracias.
Adiós, tú dices los océanos. Vamos a revisar otra respuesta.
La C, los glaciares.
La C está triunfando de momento. Vamos a ver qué más nos dicen a través de WhatsApp.
Hola, soy Esteban Incapié, de Jamundí Valle, y la respuesta de la segunda trivia es C, los glaciares.
Bueno, por ahora las votaciones están muy a favor de los glaciares y una por los océanos. Vamos a ver entonces cuál es la respuesta correcta. Recuerda que no importa si te equivocaste, aquí todos estamos aprendiendo, porque la respuesta es B, los ríos.
Igual como tú lo has dicho, si aprendí, gané, así que aquí todos somos ganadores en Profe en tu Casa. Se nos empieza a ir el tiempo, pero nos falta algo muy importante.
Por supuesto, la misión. Y ya que ustedes estuvieron muy juiciosos tomando atenta nota a nuestro filtro, pues por supuesto queremos que ustedes elaboren su propio filtro para purificar el agua en casa y que por supuesto reflexionen sobre el uso que le estamos dando a este recurso en familia.
Y la misión más importante es que a partir de hoy se hagan cargo del cuidado del agua y utilicen todas las herramientas que les hemos dado. Esperamos que nos envíen en un video de no más de un minuto su misión a profe@rtbc.gov.co o al WhatsApp 311-859-2290. Yo también voy a hacer mi filtro.
Eso me encantaría. Yo también quisiera hacer uno, además que es una herramienta muy útil para tener en casa. Mañana tenemos una cita muy especial porque hablaremos de nuestras palabras y nuestros gestos y queremos que tú seas el protagonista de nuestra clase de mañana. Así que para ello queremos invitarte a que respondas las siguientes tres preguntas. La primera de ellas es: ¿cómo te sientes cuando debes hablar en público?
La segunda pregunta es, cuando estás en una conversación, ¿escuchas con atención al otro o te distraes pensando en lo que tú vas a decir? ¿Por qué crees que te pasa esto?
Y la última pregunta es, ¿qué consejos nos puedes dar para sentirnos más seguros en una presentación en público? Ya lo sabes, puedes enviarnos las tres preguntas a profe@rtbc.gov.co o en nuestra línea de WhatsApp.
Bueno, nosotros los dejamos con toda la programación de RTBC a través de Radio Nacional de Colombia, Radio Única, Canal Institucional, Señal Institucional, o también se pueden quedar con la programación de los canales regionales, o si ya, es que tenemos de todo.
Lo Así es.
Que más pueden sacarle el jugo, porque lo pueden ver cuando quieran y el contenido que ustedes quieran, es rtbcplay.com, así que vaya y dele una pasada ya mismo. Nosotros nos encontramos mañana a las 10 de la mañana en Profe en tu Casa.
Chao.